8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, es el programa número 4 de esta cuarta temporada de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo, como siempre. Te puedes comunicar con nosotros a www.radioretruco.com.ar, nuestra página web, a nuestra cuenta de Twitter, @QRetrucoRadio, o a nuestra cuenta de Facebook, @Quiero.Retruco.Radio. Hay una cuenta de YouTube que alguno debe saber cómo es, pero si no, busca Quiero Retruco por YouTube y ahí nos encuentra, o nos mandás un mensaje al 2110-4854. Hoy estamos de 19-21 y Jerónimo ahí nos dice qué otros días salimos. Jero, ¿qué día salimos en reiteración?
Buenas tardes, José. Salimos todos los días ahí en www.radioretrucoradio.com.ar de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21.
Bueno, así que los que no nos puedan seguir hoy y nos quieran escuchar en la semana, nos pueden enganchar por ahí o en las diferentes en los diferentes posteos que vamos poniendo del programa una vez editado en las cuentas de Twitter o en las cuentas de Facebook. Tenemos tres avisos. El primero de ellos es que aquellos que tengan ganas de pasar un buen momento este viernes a partir de las 21 horas en nuestra casa, Valentín Gómez 3524, se lleva a cabo una actividad cultural, vinito literario, con la presentación de poetas varios, entre ellos Sebastián Gianetti como la estrella principal y algunos otros chicos más cuyo nombre los pueden tomar de las distintas publicaciones que hemos hecho. Venís a pasar un buen momento, comer algo rico, tomar algo más rico y nos ayudás a seguir sosteniendo el centro, la Casa Cultural. El segundo chivo que tenemos para pasarte es que el día 19 de mayo Eduardo Halliburton viene a presentar a nuestra casa a partir de las 16 horas el libro Los Grupos Económicos de la Economía Argentina, periodo 2002-2013, un laburo que hizo y que vale la pena leer. Y hay una feria que están haciendo o llevando adelante y proponiendo unas compañeras y compañeros, se llama la Feria La Revuelta y arranca el día 4 de mayo, puede ser 6 de mayo, desde las 11 de la mañana, aquí en nuestra casa, insistimos la dirección, Valentín Gómez 3524, aquí en el barrio de Almagro. Buenas tardes, sí.
Desde el sótano se escuchó allá el 6.
El 6 lo gritaron desde el sótano, están presentes hoy Javier Rivera y Belén Farías, llevando adelante toda la parte de edición, Javier Iglesias poniéndose al hombro toda la cuestión de técnica de programación y de salida al aire, y le mandamos un saludo a los que no han podido venir: Nahuel Fadail, Carlos Carcavalo y Carlitos Escali y Sabino Ledesma, que bueno, nada, tienen por distintas razones hoy no pudieron estar. Están acá en la mesa el reaparecido Marcelo Maldonado. Buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes, perdón por la voz, pero es culpa de Martín Benítez, no quedé así anoche, pido disculpas.
Está disculpado. Aparte,
¿viste?
Les quiero comunicar.
Me sentí como, viste, Maradona cuando le hizo el gol con la mano a los ingleses, que dijo, lo más lindo de todo es haberle robado a los piratas. Bueno, con el penal me sentí igual, loco. Qué felicidad.
Bueno, tengo para
orgásmico.
Tengo para comentarles que Marcelo Maldonado se despide hoy del programa y vuelve, vuelve
en tres años.
En la temporada número 7 de Quiero Retruco. ¿Qué haces, Leti? Está Leticia Campanella con nosotros, que además nos trajo información sindical que luego nos va a ir leyendo.
Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy del otro bando, así que yo parece que me quedo, yo soy de Boca.
Muy bien, Leticia Campanella sigue en el equipo hasta la temporada 19. Jerónimo Menke, ojo con lo que vas a decir.
No, te vas a ir quedando solo, se van a ir quedando solos de a poco. Acá Javi, que también hincha Independiente, me estaba contando, estaba muy contento. Javi. Hoy me contó
Iglesias.
Sí, hoy me contaba. Me decía que contento que estaba por el partido Independiente, el gol Independiente.
No, no, ya te quiere matar. Y también está con nosotros Ramiro Rodríguez. ¿Qué haces, Ramiro?
Buenas tardes para todos.
¿Has acordado un chiste de Pepe? ¿Alguno miraba a Pepe Biondi? Sí. Bueno, había un famoso sketch de Richard R. Richard, que le preguntaban, ¿y la R de qué es de Richard? Bueno, acá queda lo mismo. Ramiro Rodríguez. Bueno, nos ponemos un poquito serios antes de arrancar el programa con dos cosas. La primera de ellas, una noticia triste para nosotros y para toda la familia de quienes hacemos Quiero Retruco, los que participamos de la Casa Cultural, los que armamos la revista El Descamisado, El Peronismo Auténtico, etcétera, etcétera. Ha fallecido hoy la compañera Sara Eva Peretti. Sara es la mamá de Mauro Cejas. Mauro es uno de los compañeros que han colaborado enormemente en la fundación de todo este, de toda esta expresión colectiva que ha ido mutando y que ha ido tomando estas características hasta la fecha. Mauro además es delegado bancario, delegado del Banco de la Nación Argentina, histórico militante popular de Lomas de Zamora. Su hermano Héctor Nicolás Cejas fue secuestrado por la dictadura militar. Sara es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, organización que, precisamente, que ayudó a construir y a fundar, más allá luego de algunas diferencias que mantuvo Sara posteriormente con las madres. Siguió siendo un ejemplo de compañera militante y no dejó nunca de buscar a su hijo Minito, así le decían a Héctor Nicolás, y de bancar, por supuesto, la militancia de Mauro, así como bancar a sus otros tres hijos. Así que la propuesta es a los que nos acompañan aquí en la mesa y a los que nos están acompañando, escuchándonos, dedicarle este programa a la memoria de Sara. Si nos están escuchando algunos compañeros que la han conocido, y suponemos que sí, la están velando durante toda la noche en Lomas de Zamora. Yo en un ratito me voy a ir para allá y voy a pasar la dirección, así que si alguno anda con ganas de ir a rendirle el último homenaje a esta compañera y por supuesto acompañar a su familia, bueno, pues ahí estaremos. Acá tengo la dirección, es en la calle La Salle. No me pasan la dirección completa, ahora la voy a averiguar, pero es en el centro de Lomas de Zamora. En un ratito vamos a pasar la dirección completa. El otro contenido, como para arrancar el programa con una situación compleja que se dio, todos sabemos lo que pasó con hoy nos levantamos con un paro de transporte, un paro de colectivos en los que vivimos en zona oeste. Nos levantamos con la noticia del paro producto de la muerte, del asesinato de un trabajador. Durante el día se produjeron una serie de acciones de los compañeros, no solamente de la línea 620 donde laburaba este compañero, sino de otras líneas que se solidarizaron, de igual manera que los muchachos de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria hoy se dieron presente en una movilización que se hizo al municipio de La Matanza, que como siempre están haciendo los pelotudos ante esta situación. Y en un rato teníamos pensado, y de hecho tenemos pensado, entrevistar a los compañeros de Expreso Lomas, una empresa que viene jodiendo a los laburantes y que agrupan a 4 o 5 líneas de colectivos de la zona sur, y también se hicieron presentes y se han solidarizado con con el compañero. Ahí había una nota que enganchamos, que yo particularmente enganché a un compañero y me pareció interesante porque citaba algunas cosas piolas y que son, por supuesto, polémicas y de eso se trata esto, pero el compañero planteaba lo siguiente: cuando matás a un hermano de clase, un trabajador, te pasaste al bando del enemigo. El progresismo, con su elaboración posterior bastante pelotuda, dirá que ambos son víctimas. Pero lo cierto es que matar a un trabajador te pone del otro lado, aunque seas pobre, aunque seas más pobre que el trabajador que mataste. Esto es así. López Reagan nutría a la AAA de lúmpenes y marginales, y su origen pobre de clase no impidió que estos tipos jugaran para el sector reaccionario con crueldad y saña nunca visto. Queda claro entonces que te pasaste al bando del enemigo. De igual manera que cuando le robas la garrafa a un laburante, te pasas al bando del enemigo. De igual manera que cuando le sacas las monedas para el colectivo o el bolsito con la ropa de laburo al tipo que está en la parada del bondi. Ni que hablar cuando atacás la escuela donde tus propios hijos o tus hermanos se educan. Y ahí no hay discurso que justifique esto. Todo esto viene a cuenta del asesinato del compañero, del trabajador de la línea 620, que genera en todo el ámbito sindical una incomprensible solidaridad de las conducciones de muchos sindicatos que hoy no, salvo tipos muy puntuales, compañeros muy puntuales, sorprendentemente los muchachos de la Unión Ferroviaria, y salvo alguna que otra declaración cayendo en lugares comunes, dejaron pasar esto, como dejan pasar cada vez que una locura de estas ocurre, siempre pensando en cómo sostener el lugar de comodidad que le da el sillón del sindicato, ¿no? O cómo sostener esa cajita con la que pueden garpar las apetencias personales, ese ego por sentirse jefe de alguna tribu, ¿sí? Sea, si lo mirás desde algunos progres, o si lo mirás de los hijos de puta, esa cajita que sirva para pagarle al giro que te vaya los fines de semana, o para tener para el avión y llevarte a la Punta del Este, o tener la bodega llena de cosas ricas para comer y tomar. Sin embargo, hoy, no, salvo excepciones, de vuelta ese silencio atroz que nos invade cada vez que hay una locura de estas características, cuya víctima son los trabajadores. Nuestro homenaje también al laburante asesinado. Marce.
Sí, lo que pasa es que los sindicatos o muchos de ellos, en realidad las conducciones, no los sindicatos, no van a salir a expresar nada en contra de estos lumpenes, como decís vos, justamente porque en muchos casos, como en las hinchadas de fútbol también, digo, se nutren de estos tipos. Uh-huh. Estos tipos son los que después le van a aguantar los trapos, los sí, que sí. Son la fuerza de choque. Sí. Entonces, ¿qué van a salir a decir? ¿Qué? ¿A escupir para arriba? Ni de casualidad, olvidaste.
Leandro Alcaraz es el nombre del compañero chofer de la línea 620. Sí, Marcelo.
Perdóname, no, una cosita. Lo peor, lo que más, a mí particularmente, más bronca me dio todavía. Ni siquiera fue para robarlo, que no lo justificaría bajo ningún concepto, pero ni siquiera fue para robarlo.
Sí.
Discutieron.
Pasé daño, de dañino que son.
Discutieron porque no lo quería llevar porque no tenía SUBE, la tarjeta SUBE. Mm. Lo llevó igual, a pesar de haber discutido. Bajaron y le dieron dos tiros.
Sí. Es una hija la verdad que es una hija de putés y no hay justificación que valga. Después tenemos, claro, podemos empezar a buscar explicaciones, ¿no? Los pibes que están de la cabeza, si están de la cabeza porque alguien les pasa el paco, les pasa la falopa. Eso se pasa con la complicidad de la policía del lugar. Eso ocurre con la anuencia del dirigente político de la zona. Tal cual. Es verdad que es una cadena larga y compleja de desenredar, pero uno no puede, ante una situación de esta, donde hay un laburante con un tiro en la cabeza y donde le tenés que contar a dos criaturas que el papá, que encima empieza, arranca la perversidad de estas redes sociales, donde no conforme con haberle sacado una foto, ahora me avisan los compañeros que hay una filmación con el tipo.
Hay un video de un pasajero o alguien ahí, un vecino, está el muchacho asomado por la ventanilla, chorreando sangre.
Sí.
No, una locura, un morbo que te... Tremendo, bueno, loco, o sea...
Bueno, eso en el marco de toda esta locura que nos vienen proponiendo y que sigue lamentablemente, y siguen siendo víctimas los laburantes. Hacía unos años que discutíamos por qué le regalábamos a la derecha la bandera de la seguridad, cuando los principales víctimas de cualquier hecho de inseguridad son los laburantes, cuando no pueden volver a casa o no pueden salir de casa para ir a laburar, y que tienen que andar cuidando los pocos trastos que tienen colgados en los broches, en la soga, para que no te los afane algún lumpen del barrio. Y ni que hablar, andar cuidando que a tu piba no te la agarre ninguno de estos salvajes. Y ni que hablar, bueno, y el ni que hablar se va multiplicando cada vez más. Entonces, nada, arrancamos el programa con mucha tristeza, porque estas cosas ocurren y parece que a nadie le terminan de conmover, más allá del morbo propio de andar reproduciendo fotos, y ante la certeza de que tristemente dentro de unos días nadie se acuerde de este compañero, como nadie se acuerda de Daniel Solano, como ya casi nadie recuerda a Santiago Maldonado, como ya nadie recuerda al compañero Andrada, ese compañero chofer no, sino conductor del ferrocarril Sarmiento, en la etapa previa o en el tramo previo a la tragedia y a la locura y al despropósito que terminó siendo el choque del tren Sarmiento en la estación 11. Son casos diferentes, sí, seguramente no tienen punto de comparación, pero son todas tragedias que afectan al pueblo argentino, en su mayoría a los trabajadores, y que van pasando. Nos vivimos nutriendo de tragedias, vivimos perdiendo compañeros y nos vivimos olvidando y pasando a muy rápidamente, dando una vuelta de hoja.
No, recién también, que para mí también va a ir pasando, se va a ir, no sé si desinflando, siempre los que bancan la situación son los familiares por fuera del estadio, son los que le están reclamando, o que quizá muchas veces a través de la presión en el barrio, los vecinos, son los que terminan imponiéndole o reclamándole a la justicia, en vez de la justicia actuar de oficio como debería tener que hacer, investigando, encontrando los culpables, la presión de, bueno, la Argentina tiene mucha historia en eso, de los familiares buscando esa justicia, y recién no que quería estaba viendo ahí que el ministro de Defensa estaba como contando que iba a estar haciendo el gobierno argentino por la búsqueda de los tripulantes del Ara San Juan. Ajá. Entonces es como que cada una vez al mes hay algún tipo de novedad para justificar lo que nada están haciendo.
Uh-huh.
Y perdón, no, y eso me parecía que, bueno, un día podríamos hablar, no sé, opinar sobre cómo que es esto del morbo y la filmación en las redes sociales como una vida espectáculo. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Qué le digo una vida espectáculo? Que al final todos termina siendo un show, porque si se muere un pibe que tiene 26 años, que recién arranca a laburar y hacía 2 o 3 años que había conseguido el trabajo, y hoy que había sido recién padre también con todo un proyecto de vida, los medios o a través de las redes sociales se publica un video de cuando el pibe lo mataron, entonces no hay ningún, el morbo es no me interesa a mí, yo lo filmé, lo paso y ahora lo compartimos, y no hay ningún límite de tipo, no sé si ético o moral.
Y vos sabés que además de eso, que yo no sabía que lo habían filmado y lo habían subido a las redes, ninguno, no aparecieron testigos para ir a declarar de los que viajaban en el colectivo. Yo lo vi en la tele esta mañana esto. La gente del barrio de Virrey del Pino, sí, las maestras, muchos profesores, los choferes, estaban como en una movida en repudio de todo lo que había pasado. El fiscal estaba en la comisaría de Virrey del Pino, lleno de policías que estaban ahí. Mientras tanto, por fuera seguían sucediendo cosas, por ejemplo, que gente que se desviaba de ahí la robaban cerquita,
sí.
O sea, estas cosas. Pero por otro lado, me llamaba la atención esto que vos que decía recién, Marcelo, yo no sabía lo de lo que de que los habían filmado y lo subieron a las redes, pero en el momento de testimoniar ninguno aparecía para ir a declarar, por ejemplo.
Sí,
o sea que como si fuera, ¿no?, algo meramente de espectáculo, de show, pero lo demás...
Yo creo que hay dos cuestiones, o sea, se mezclan dos cuestiones. Por un lado está el tema del morbo, que les da exactamente lo mismo compartir un video de Florencia Peña teniendo sexo con su pareja como la de este pibe muriéndose. Es exactamente igual, con la misma liviandad, por un lado. Y por otro lado... está el tema de que vos salís de testigo. Sí, yo vi cuando le pegaron los tiros, los identificás o haces una descripción de lo que... y nadie te cuida. Digo, no jodamos, no nos olvidemos, es Julio López. Terminó de declarar y el otro día lo limpiaron. Y no en este gobierno que uno puede presuponer que por su idiosincrasia, por su ideología, por su forma de ver la vida... y por como los hechos lo han ido demostrando, que le ha dado rienda suelta a las fuerzas represivas. Estábamos hablando de un gobierno que, en teoría, defendía los derechos humanos, que, de hecho, hizo mucho por los derechos humanos. Digo, pero acá se les escapó la tortuga. Entonces, si no pudieron cuidar a Julio López, ¿quién te garantiza que a vos, Leticia, a mí, Marcelo, a cualquiera de nosotros nos van a proteger? Es complicado.
Y pareciera ser que en la sociedad argentina hoy anida el miedo, y esa es la razón fundamental por la cual los testigos en este caso no aparecen.
Antes de irnos al primero de los cortes, la solidaridad nuestra con los artesanos de Plaza Houssay, esta plaza que está, para los que no la tienen identificada, que está frente a la Facultad de Ciencias Económicas, ahí en la Avenida Córdoba, y que tiene por detrás a la Facultad de Medicina y a uno de los costados al Hospital de Clínicas. Ahí los laburantes fueron desalojados, no se sabe, que no les han dado ninguna respuesta respecto de qué va a pasar con sus puestos de laburo, con sus mantas donde ponían sus artesanías y con eso se ganaban el mango. Los compañeros hoy se movilizaron a la mañana y seguramente en estos días vamos a tener alguna novedad y veremos a ver si los podemos entrevistar. Por otro lado, nos mandan un aviso que se hace, como todos los años, un homenaje a Irma Laciar de Carrica. Es una compañera enfermera que ha sido secuestrada durante la dictadura militar, y se hace una actividad de homenaje el día 18 de abril, creo que es pasado mañana, 18 de abril, ¿no es cierto? Nos vamos ya al primero de los cortes y volvemos, vamos a escuchar algunas de las canciones que han programado acá Javier y su troupe de personajes, y volvemos en un ratito.
Estoy que no doy más.
Dame una ayuda para
el recuco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Los metrodelegados no aceptan el 15% firmado por la Reta y la UTA y lanzan un plan de lucha con apertura de molinetes y paros en todas las líneas del servicio a partir de hoy lunes. El espacio del 21F con Moyano a la cabeza volverá a las calles, será con una marcha de las velas que tendrá lugar el próximo jueves 19 en todo el país para protestar contra los tarifazos. Convocará al moyanismo, la CTA y diferentes organizaciones de usuarios y pymes.
Gracias, Leti. Bueno, sabemos que hoy un día medio complicado para todos los que andamos en transporte público, pero más complicado, por supuesto, para los trabajadores de colectivos por el asesinato de este compañero de la línea 620 de La Matanza. Pero también sabemos que en el marco de todo esto que veníamos relatando en el bloque anterior, los laburantes de otras líneas de colectivos están atravesando por problemas muy serios. Nos referimos a los compañeros que laburan en Expreso Lomas, que involucra a una serie de líneas como la 112, la 165, la 243, si no me equivoco, ahora me van a corregir los compañeros, y que están en un conflicto que ya viene desde hace bastante tiempo. Estamos al teléfono con Soda Fernández, uno de los delegados de los trabajadores de Expreso Lomas. Soda, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás? Bueno, hoy es un día medio complicado para ustedes desde lo emocional por esta noticia del asesinato del compañero de La Matanza. Más allá de eso, ustedes siguen dando pelea por una serie de reivindicaciones que vienen planteando hace unos meses ya. ¿Por qué no nos contás un poco?
Bueno, sí, la verdad que sí, estamos muy consternados el asesinato del compañero el día de ayer. Como está todo lo, más allá de lo que somos de la actividad, sino toda la gente, ¿no? Todos los trabajadores que te salgan a asesinar así cuando vos salís a laburar, y bueno, lamentablemente nos está pegando muy de cerca. Y bueno, ahí fuimos un grupo de compañeros, nos solidarizamos, estamos ya en La Matanza. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente la solidaridad hacia la familia de Leandro, y bueno, a seguir luchando para que se haga justicia por el compañero Leandro. Así que, bueno, por el lado nuestro, en el día viernes movimos a movilizar a los tribunales, dado que esto está judicializado, la empresa está en convocatoria. Uh-huh. Hace dos viernes atrás habían recusado a la jueza, ¿no? Está a cargo del expediente.
Sí.
Así que, bueno, ahora en el día de... El día viernes pasado volvimos a movilizar a que el expediente había quedado en el juzgado número 1, provisoriamente, hasta que Cámara tome o no la recusación de la jueza. Cuando llegamos el día viernes, bueno, nos informan y nos recibió la jueza de vuelta que el Cámara no le dio lugar a la recusación y volvió el expediente a la justicia, a la jueza, ¿no? Así que la jueza se comprometió con todos los trabajadores de que en el día de lunes o martes, o sea, el día de hoy o mañana, iba a tomar una resolución. Estamos a la espera, estamos esperando hoy. Llamé a la interventora, estaba ocupada, le dejé unos mensajes. Y bueno, todavía no tengo respuesta. Y en el día de mañana, bueno, le daremos presente cuerpo de delegados a la jueza, a ver qué novedades hay. De momento no tenemos ningún tipo de novedad.
Resaltemos que acá en la empresa laburan casi 400 trabajadores, ¿no es cierto?
400 trabajadores.
Y que además el conflicto central, más allá de los atrasos de los pagos y demás, es el vaciamiento que ha hecho la empresa durante todo este tiempo, utilizando los subsidios que venían del Estado. Esos subsidios no se aplicaban ni para la cuestión salarial ni para ni para la mejora del parque automotor. Estábamos leyendo por acá que está casi devastado, que no han hecho ningún tipo de inversión, que no han hecho ningún tipo de mantenimiento, y que eso los tiene a ustedes muy preocupados, porque en el caso de que habiliten nuevamente la salida de los ómnibus, de los colectivos, ustedes se encuentran con esta limitación, que es que buena parte de las unidades están destruidas.
Claro, sí, mira, problemas de sueldo no tenemos, al día de la fecha estamos al día. Ajá. ¿No? Eso bajo subsidio, por una medida cautelar que liberó la jueza hacia el Ministerio de Transporte hace un par de meses atrás. Por el sueldo no tuvimos problemas. Sí, el vaciamiento lo venimos anunciando hace 7 años, ¿no?
Sí. Yo el sueldo me refería al sueldo que no alcanza, ¿no? Porque digo,
está, disculpa.
Porque también estamos en el medio de toda una discusión de salarios que no alcanzan, de paritaria que te las ponen con un techo, algunos dirigentes sindicales que no quieren pelear por un poquito más, que hace falta, a eso me refería.
Claro, no, por supuesto. Bueno, y sobre el tema de las unidades, nosotros, mira, hace 2 viernes atrás, cuando nos movilizamos, 3 viernes atrás, cuando fuimos a la Noria, nos movilizábamos con 12 coches, ¿no? Que uh-huh. eran los únicos que funcionaban. El anteúltimo viernes que nos volvimos a movilizar de juzgado, ya con 10. Y en el viernes pasado con 10 coches, o sea, para que te des, para transportar 50.000 usuarios los coches que tenemos, ¿no? Así que bueno, falta obviamente la inversión, falta que alguien venga y se haga responsable de los servicios, y ponga las unidades, y nada, nosotros estamos todos los días acá con retención de tareas, venimos todos cada uno a su turno, estamos esperando, viste, que tome una determinación la jueza o el Ministerio de Transporte para ver cómo vamos a continuar.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Marcelo te saluda. Te hago una consulta. En el medio de todo este conflicto, ¿la posición del sindicato cuál es? ¿Los banca? ¿Miran para el costado?
Hasta ahora el sindicato viene acompañando. Bien. El sindicato también, ellos están planteando la discusión de que hacia la jueza, de que, bueno, de la asamblea de socios, ¿no? Que es la asamblea de socios, para que los socios se hagan cargo de la empresa haciendo una inversión. Que ellos dicen que se han comprometido el Ministerio de Trabajo, que tiene 115 unidades, ¿no? En carácter de préstamo la podían poner acá en la empresa. Y bueno, pero la jueza está pidiendo una serie de requisitos de garantía, ¿no? Más que nada, porque son los mismos que nos llevaron a toda esta desidia, ¿viste? Ahora tienen como que tienen la solución. Entonces, bueno, la jueza está poniendo garantías, una serie de requisitos a esas 115 unidades, como para, hasta que se resuelva la asamblea que tanto quieren, podamos garantizar el buen servicio, ¿no? Medianamente un servicio, no el bueno, porque nosotros tenemos que andar con 140 unidades. Con 115 haríamos un servicio precario, pero serviría bastante, ¿no?
Soda, el tema de la posibilidad de una medida judicial que decrete la quiebra de Expreso Lomas, seguramente ustedes lo deben estar manejando como sería una cagada, pero es una posibilidad. Eso dejaría sin laburo a los 400 compañeros. ¿Cómo la van llevando esta situación donde está este riesgo latente?
Claro, eso también está hablado, es un abanico de posibilidades, ¿no? Una sería lo que es la quiebra, pero sería una, como el transporte, sería una quiebra con continuidad.
Ah, con continuidad. ¿Sí?
Claro, entonces eso ya es una de las posibilidades también. Ajá.
Riesgo de que se pierdan los 400 puestos de laburo.
Claro, porque no es una fábrica, ¿viste? Claro, no es una fábrica, porque le pueden dar continuidad que se haga cargo otra empresa, ¿entendés? Otra línea. Que venga otro patrón, que se le pueda dar una continuidad a esto. No es una fábrica, viste, que quiebra, no nadie la remonta, viste. Así que bueno, en ese sentido no corremos riesgo los 400 puestos de trabajo. Pero lo que pasa es que al haber una quiebra con continuidad o no, que alguien se haga cargo de las trazas, también nos pueden sacar de lo que es el predio, se van a precarizar a otro lado, ¿viste? Sería todo mucho más complicado. Pero bueno, estamos a la espera de estas soluciones, ¿no? Que dijo la jueza que podía llegar a venir esta semana.
Soda, ¿cómo andás? Jerónimo te habla. Te quería hacer una consulta un poquito cambiando de tema, pero más relacionado con lo que pasó ayer ahí con el compañero de... Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, con el compañero ahí de la línea 260, de la línea 620. Ustedes, en cuanto a la seguridad, ¿no?, de los compañeros que laburan ahí en los colectivos, ¿qué opinión tenés? No sé, estábamos bien, bueno, viendo un poco, los dejan muy a la merced en cuanto a los pasajeros, tienen muchos problemas diarios.
Sí, Jerónimo, en realidad los problemas de inseguridad es cotidiano en la calle, ¿viste? En zona sur, por ahí donde estamos nosotros, hay 62 líneas de colectivo. Y pasamos por distintos barrios, distintos municipios, y es complicado, está muy complicado. Por más que nosotros tengamos reuniones con todas las departamentales de cada distrito una vez por mes, le metemos donde está el foco más problemático, ¿no? Pero yo te digo que todas las reuniones que tenemos, ya hace 8 años y medio que soy delegado, y siempre pasa lo mismo. Vos lo hablás, te lo ponen un día, dos días, una cantidad de horas, porque no tienen material rodante la policía, no tienen los patrulleros, no tienen el personal, no tienen ni para la bala tienen, ¿viste?
Claro, el proyecto era de una consigna, ¿no? Ahí en el colectivo. Había un proyecto de ley, puede ser.
También, sí, hay un proyecto. Ahora lo que me estaban informando los compañeros, que los servicios nocturnos, que Ritondo habló, que se iban a poner cámara en los colectivos, botón antipánico. Acá lo que realmente se necesita es que esté la policía en la calle con distintos controles, ¿viste? Requisa, está todo muy liberado la zona. Una vez que un ladrón sube un bondi, se da cuenta que viaja tranquilo como cualquier otro, ¿entendés?
Claro, pues bien.
En los barrios vos no ves movimiento, no ves operativo fijo, no ves operativo dinámico, no ves. Vos podés ver un patrullero que va, viene, pero no te para un colectivo, no revisa a la gente. No está lo que necesitamos. Y los mismos jefes de distritales dicen, bueno, con lo que tenemos que trabajar, obviamente, pero que es muy precario como están trabajando la policía bonaerense. Es muy precario.
Soda,
malísimo el sistema.
Soda, por último, sabemos que más allá del día difícil de hoy, y ustedes siguen van a seguir dando pelea para que se resuelva la situación judicial. Contanos si tienen alguna medida inmediata por tomar, así la difundimos.
Mira, hasta el momento de lo que hemos resuelto en la asamblea, después de manejarnos de la acción que hicimos en el juzgado, y bueno, manejamos con la gente en la asamblea de que esperaríamos estos días, hasta el miércoles, ponen, a ver qué nos dice la justicia, la jueza. Depende de lo que diga la jueza, bueno, ahí se hablaría en la asamblea, qué acción haríamos y a dónde.
Bueno, lo que hacemos como siempre es poner a disposición el micrófono para comunicar todo lo que crean necesario, todo lo que crean conveniente. Desde acá vamos a seguir difundiendo la pelea que están llevando adelante ustedes de Expreso Lomas. Así que bueno, nada, quedamos a disposición. Te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad con todos los compañeros que laburan en la empresa.
Bueno, compas, les agradecemos nosotros, a todos ustedes, por difundir el conflicto, ¿no? Llevarle un mensaje también a los usuarios, o sea, que transportamos 50.000 usuarios. Ajá. En la última movilización, en los barrios 9 de Abril, barrio Seizal, barrio San Antonio, vinieron impresionante la gente que vino, vecinos, porque la verdad que lo están padeciendo, se quedaron toda la deriva, son 32 días que estamos parados. Y hay barrios que quedaron a la deriva, tienen que caminar más de 20, 30 cuadras.
Y los vecinos son solidarios.
Y los vecinos, la verdad, que se comportaron, vinieron con nosotros a la movilización. Llevamos un colectivo lleno de vecinos. Mira. Y nada, salimos a panfletear, a hablar con los vecinos, les vamos transmitiendo cómo va la problemática. Y bueno, la gente también la está padeciendo, muchos trabajadores, ¿no?, de otro rubro que la están padeciendo también, ¿no?, al no poder viajar. Así que ojalá que haya una pronta solución. Muchísimas gracias, le digo de vuelta a todos ustedes por difundir el conflicto. Un saludo grande a todos los usuarios y gracias por el apoyo.
Un abrazo grande. Fue Soda Fernández, delegado de los trabajadores de Expreso Lomas. Nos vamos a una tanda y volvemos en un rato.
Mi cabeza está podrida y se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo.
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico.
¿Cuánto, chicos?
9.000 y pico.
No.
9.000.
Bueno, recién hablábamos con los compañeros de Expreso Lomas y con todos estos quilombos que tienen relacionados con el vaciamiento que se llevó a cabo por parte de la patronal, dejándolos virtualmente en un estado de indefensión, de casi quiebra de la empresa. Estamos hablando de 400 laburantes. Una situación similar, aunque el palo, el rubro es diferente, vienen padeciendo los compañeros que estaban trabajando, a casi 200 compañeros que estaban trabajando en Fan Azul, precisamente en la localidad de Azul. Por eso nos hemos comunicado con la secretaria general de ATE de la seccional Azul, Vanina Zurita, para que nos cuente un poco cuál es el estado de situación, no solamente lo que ya sabemos, que es el cierre de la empresa, sino que además ahora están tratando de desmantelarla. Vanina, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola,
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito cuál es el estado de situación. Sabemos que la empresa Fanazul, bueno, el gobierno toma la decisión de cerrarla, se produce una resistencia de parte de los trabajadores, acompañados por sus familias, bueno, por supuesto por el sindicato y demás, y ahora no contentos con haber cerrado la planta, la tratan de desmantelar, generando ya la definitiva decisión política de clausurar ese lugar para ante futuras posibilidades de reapertura. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, bueno, eso ha sido la intención del gobierno, ¿no? Digamos, de un gobierno absolutamente perverso, porque el desmantelarla significa mostrar el poder que quiere mostrar sobre la clase trabajadora y decir, yo decido esto y lo hago. Ahora, lo que no, más allá de que esta decisión política esté tomada, lo que no contaban es que todavía hay fuerza para seguir defendiendo la fábrica, y es por eso que se decidió en asamblea la semana pasada, cuando sabíamos que estaban trabajadores desmantelando la planta y estaba en camino un camión desde la ciudad de Córdoba, bloquear todas las entradas y salidas del predio, ¿no? Y eso hizo que los trabajadores tuvieran que cesar en su actividad de desmantelarla, irse, y además que el camión tuviera que pegar la vuelta. Es cierto que la decisión está tomada, y a nosotros decimos en SEMA, a este hijo de la mierda de arriba lo premian dándole una secretaría dentro del Ministerio de Defensa, ¿no? Además del título que ya tiene como interventor. Pero también es cierto que no se la vamos a hacer tan fácil a este gobierno y vamos a impedir al menos que la desarmen, porque nosotros sabemos que más tarde o más temprano esa fábrica va a volver a abrir.
Vanina, nos resultó sumamente emotivo las imágenes en su momento cuando se produjo toda la resistencia de los trabajadores para evitar el cierre, los cortes que hicieron de ruta o en los accesos a la planta. Contanos cómo está ahora la situación en el resto de los vecinos de Azul, sabiendo que 200 vecinos se quedaron sin laburo y sabiendo que la fábrica precisamente le da muchísimo impulso económico a la zona.
A ver, hay mucha resistencia por parte de los trabajadores, obviamente, de nuestra organización, y hay una gran solidaridad por parte de la población. Nosotros mañana estamos convocando a una asamblea popular, digamos, porque la fábrica, si bien ya es un emblema de lucha acá en nuestra ciudad, no es el único foco que hay de conflicto. Hace un pocos días, los compañeros de Valle Viejo, que es una fábrica de cerámicos, la patronal ha hecho un lockout patronal y son más de 70 personas, ¿no? Ajá. Es una ciudad donde hay mucho nivel de desocupación y un gobierno nacional ciego, lo mismo que la provincia y lo mismo que el municipio, ¿no? Donde no contienen la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí es donde la resistencia se empieza digamos a visibilizar en las calles, ¿no?
Lo que nos queda acá picando, nos queda en el aire, tiene que ver con esta decisión de haber traído a otros trabajadores a intentar el desguace de la fábrica, ¿no? Generando toda una situación de mierda, ¿no? Laburantes que se quedaron sin trabajo.
Esto tiene que ver con la perversidad de quienes nos gobiernan. Porque la forma en la que han hecho, digamos, podrían haberla cerrado, sí, podrían haberlo hecho distinto, sí, pero lo hicieron de la forma más perversa y más dolorosa para los trabajadores que se pudo. Ajá. Primero mintiendo en la cara diciendo que iba a haber un ajuste y sabíamos que y esperábamos que hubieran despidos, pero no nunca el cierre de la fábrica. Segundo, el 28 de diciembre se roban nuestros colectivos y se los llevan como ratas a otra de las provincias para tenerlos en un galpón, porque no es que esos colectivos están funcionando en otro lado, para tenerlos en un galpón. Que además tenemos entendido que los quisieran poner en funcionamiento, los trabajadores no quieren subirse al colectivo el 1 de mayo. Vos fíjate el nivel de perversión que tiene este gobierno. Y después hace que quienes tengan que venir apretados, porque los apretan para venir, sean trabajadores de las otras unidades productivas, a desmantelarnos la fábrica.
Claro.
La verdad que son unos hijos de la mierda, uh-huh. donde espero, yo espero, digamos, que el pueblo en general pueda hacer lecturas de esto. Puede hacer, porque desde que ha asumido este gobierno no ha habido una sola buena para nuestra clase. Uh-huh. Una sola buena para nuestra clase. Vienen por todo, vienen por nosotros, nos quieren de rodillas y nos quieren comiendo mierda.
Por Vanina, un tema que no me quiero, que no nos queremos dejar pasar, es contar o que nos cuentes vos cuál es el negocio, además, más allá del ajuste, cuál es el negocio económico que vos ves, vos y los compañeros de Fanazul que ven atrás de esto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la fábrica se producían, entre otras cosas, material explosivo. ¿Vos pensás que esto encubre algún negocio como para que algunos amigos del poder hagan unos mangos trayendo estos materiales de otro lado?
Sí, sin ninguna duda. Primero que nosotros, antes que cerraran la fábrica, hicimos un informe de quiénes son los que se beneficiaban cuando nosotros no producíamos. Ajá. Era todo, obviamente, el sector privado. Vos fíjate, nosotros nos cierran la fábrica en un contexto donde lo que se está desarrollando en el centro de la provincia de Buenos Aires es un polo minero, digamos, donde acá hay una acumulación de una piedra que es necesaria, la dolomita, para la obra pública. Bueno, hay un montón de canteras que incluso presentaron su carta de intención de comprarle a la fábrica los explosivos para poder explotar las canteras, y en el medio de todo eso nos cierran a nosotros,
claro.
Donde la fábrica está a 30 kilómetros de las canteras, y me van a decir a mí que es más redituable traerlo de Villa María a Córdoba. Digo, no, esto no hay que ser muy muy inteligente para ver cómo termina la película, ¿no?
Vanina, ¿cómo andas? Jerónimo te habla.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andas? Buenas tardes. Te quería hacer una consulta respecto al arco político ahí de Azul. Yo también soy de un pueblo un poco más chico que Azul, de Rojas, y Azul tiene 50.000 habitantes. 55 es lo que decimos, sí. En un pueblo que nos conocemos un poco, sí. Nos conocemos un poco todo. Entonces el intendente, sí. Era un vecino de algún laburante de Fanazul o por compartir la escuela nos conocemos, ¿no? En los pueblos. Dentro de un contexto de aumento de tarifa que está golpeando muy fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires, en los pueblos, también nosotros hemos hablado con los compañeros del Banco Provincia, que también están en estado de alerta o movilización. Mañana hay un paro de 48 horas. Sí. ¿Cuál es la respuesta del intendente ante el caso? Porque son un montón de puestos de laburo que se van perdiendo y que pegan la economía, ¿no?, del pueblo.
Sí. La verdad que nada. Lo poco que movió fue después de las movilizaciones que se hizo acá en el pueblo, digamos, y traccionado por eso, primero intentó un subsidio, después al otro mes ya lo bajó, intentó decir algo, pero no se puede hacer demasiado el sorprendido, porque nosotros hace 2 años que venimos presentando y diciendo y denunciando y pidiendo que él tomara intervención el vaciamiento de fabricaciones militares. 2 años. A nosotros es cierto que nos agarra de sorpresa el cierre de la fábrica, pero no lo que estaban haciendo, que era preparándola para despidos masivos, por ejemplo. Hemos venido movilizados el verano anterior, digamos, y nunca fuimos escuchados por el intendente. La verdad que el intendente ha tenido un papel tristísimo, paupérrimos, no ha alcanzado, porque, bueno, ya, no hay que ser muy lúcido. Son del mismo palo y está haciendo muy bien los deberes, ¿no? A ver, son del mismo palo. En realidad, él es un traidor, porque él acá asume como frente para la victoria y después se borocotiza y se hace amarillo. Pero tampoco sirvió para amainar nada y frenar nada a nuestra ciudad. Porque vos fíjate, la fábrica que cierra es donde el intendente es. Mirá si vos no le llenan el camino. Donde el intendente es del mismo partido, gobierno, donde la provincia es el mismo partido. No así en el resto de las fábricas, donde las intendencias son de otro color. A nosotros, por eso hay una cadena de complicidades y eso también lo hemos denunciado.
La larga historia de la clase política de este país, que se van repartiendo negocios entre ellos, aunque se disfracen de distinto color. Vanina, te agradecemos la comunicación. Ponemos a disposición de ustedes, de los trabajadores de ATE y también, y en particular, de los trabajadores de FANAZUL, el micrófono para cada vez que lo necesiten y para seguir denunciando cualquier situación. Y ojalá que más temprano que tarde cambie un poco la ventolera esta y se pueda volver a pensar en la posibilidad de que los laburantes vuelvan a producir y vuelvan a poder ganarse el mango para llenar la olla la noche en la casa con la familia. Te agradecemos mucho la comunicación.
Gracias a ustedes por el espacio y la forma en la que podamos los trabajadores volver a nuestros lugares. Va a ser no solo resistiendo, sino dando la pelea en la calle. Así. De otra forma, estamos muy complicados y no entendemos que, digamos, ese es el lugar que tenemos para hacerle ver las cosas a estos desgraciados.
Así es, y lo que dijiste, a pelearla en la calle. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias por el espacio.
No, gracias a vos. Fue Vanina Zurita, secretaria general de ATE Azul, la Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato que contiene a los laburantes despedidos de FANAZUL. Volvemos un ratito.
Voy a dejar esta chacarera que aprendí cuando chango allá, Arisco el Carmen, cuando mi tata solía llegar a Machado. Ya mando decir, mamita, que tengas muy buenos días, que le mandes la gallina que le has robado el otro día. Mando decir, mamita, que le prieste su corral para encerrar un zancudo que se le ha ido sin posar. Ya mandó decir mamita que le prieste el maniador para manearlo a mi tata que le ha salido pateador. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma negro lo que es tuyo. Me gusta la breva pelada y el queso catamarqueño. Me gusta querer lo ajeno pa' verle la jeta al dueño. Me gusta el amor en otro y en mí no lo puedo ver. Me gusta encender el fuego y retirarme a verlo arder. Me gusta que otros tengan lo que a mí falta no me hace. Me gusta que el gol les pique pa' reírme y verlos rascar. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma turco lo que es tuyo.
Haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió.
Crecimiento invisible.
Crecimiento invisible sucedió.
Mucho retruco, mucho vale cuatro.
Bueno, volvemos con una información que nos mandan los compañeros del MONAFE y la Comisión Nacional Salvemos al Tren. Hace unos días hablamos con Eduardo Castro y también estamos viendo a ver si el lunes que viene podemos contar acá en el estudio con el Negro Sena, con Juan Carlos Sena, uno de los fundadores del Movimiento Nacional para la Recuperación del Ferrocarril. Lo cierto es que los compañeros nos informan sobre la clausura del ramal Aldo Bonzi ahí en la Matanza Puente Alsina, partido de Lanús, del otro lado está Pompeya, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Era una alternativa muy importante de conexión ferroviaria de pasajeros entre el sur de la ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano, llevando que en muy poco tiempo se podían unir esas zonas y bueno, bondi mediante podía llegar a tu laburo. Bueno, esta gente ha tomado la decisión de cerrar este ramal. La excusa es hacer algunos arreglos, poner algunos cartelitos, cambiar algunos durmientes, pero sabemos que el final es el final previsto para cada cosa que donde meten mano, que es el cierre del ramal, y curiosamente empiezan a activarse algunas líneas que ni siquiera son de colectivos oficiales, de combis y de tráfics y demás camioncitos de bastante importante porte, digamos, pertenecientes a algunas empresas privadas que algunos le endilgan de titularidad de algunos funcionarios del gobierno provincial y nacional. No sería raro. No se animan a armar un flybondi desde Aldo Bonzi a Puente Alsina, pero pierdan cuidado que van a inventar alguna camionetita pintada de amarillo anaranjado para seguir haciendo negocios. Negocios de los que aprendieron a hacer de otras gestiones políticas. También hay que recordar, y para ser justos, que el ramal este, los amigos del gobierno anterior lo tuvieron cerrado durante 4 años para no hacer absolutamente nada. Nos referimos al ramal Aldo Bonzi y Puente Alsina, donde además dejaron un tendal de compañeros ferroviarios en la calle. Esta es la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Hace 4 años nos propusimos en cada programa hacer un esfuerzo para recordar algún compañero o algún hecho histórico protagonizado por este heroico espacio de y movimiento obrero argentino. Se nos planteó hoy recordar a una compañera olvidada, como la mayoría de nuestros compañeros, una compañera trabajadora de la educación, docente de la zona sur del Gran Buenos Aires. Nos referimos a Susana Luján Papik. Hay una pequeña reseña respecto de quién fue, y nos parecía atinado recordar un trabajador de la educación a no muchos días de haberse recordado el asesinato de Carlos Fuente Alba, y en medio de todo un quilombo que hay donde los pibes no pueden resolver el ingreso a clase, donde los laburantes siguen peleando por los laburantes de la educación por mejores salarios. Nos enteramos que están cerrando escuelas, por ejemplo, en el Delta del Tigre, dejando a chicos sin posibilidad de acceder al sistema educativo. Hace unos días ha habido una movilización importante de profes que forman parte de los bachilleratos populares y de los centros de formación profesional, que por supuesto están tratando de ajustar también. Así que nos parecía atinado recordar a una compañera que precisamente desde su lugar de trabajadora de la educación, además no fue egoísta y brindó su vida en la pelea por la justicia social y la liberación nacional. En voz de Carlos Scali está este pequeño homenaje a Susana Luján Papik.
Susana Luján Papik nació en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, un 24 de enero de 1952. Era hija única de un inmigrante yugoslavo que murió cuando ella tenía 11 años de edad, y de Ángela, una inmigrante gallega que siempre vestía de negro y que, para darle un futuro a su hija, se desempeñaba como empleada doméstica en casas de familia. La primaria la hizo en Bursaco. Allí vivía en la calle Tino Gasta, hoy Rojas, entre Gualfín y Olleros, en una casa donde el único objeto suntuoso era una radio. Fue una alumna ejemplar, promediando 9 y 10 en todas las materias. La secundaria la termina en Banfield. Allí le decían la católica, porque era una ferviente militante cristiana. Terminada la escuela secundaria, se convirtió en estudiante de abogacía en la Universidad de La Plata. Comenzó desde temprano con las lecturas de Arr, Sartre, Fanon, pero quedó deslumbrada con los escritos de John William Cook. Se desempeñaba como maestra en el partido de Almirante Brown y era secretaria del sindicato de docentes ETERA en Adrogué. Una colega la recuerda sus funciones. Como maestra, era tan especial que el recurso didáctico por excelencia era ella misma. Militante peronista en el barrio Sakura de Bursaco, demostró una auténtica identificación con las necesidades de la gente. Allí emprendió con otros compañeros un plan de alfabetización revolucionario para entonces, basado en las doctrinas pedagógicas de Paulo Freire. Se sumó a Montoneros en 1972, En dicha organización llegó a tener el grado de oficial. Vivía en Florencia Varela, provincia de Buenos Aires, con su compañero Enrique Barri, con el cual habían tenido un hijo, Agustín, en 1975. Fue secuestrada desaparecida el 6 de diciembre de 1976 con su hijo, quien luego apareció en la casa cuna y fue devuelto a su familia y hoy vive en Suecia. Papik fue vista con vida en el CCD, Garaje Sopardo, antes de su asesinato. Las torturas que recibía por parte del secuestrador, al que llamaban Turco Julián, paralizaron totalmente sus piernas. A partir de aquel momento, permanece como desaparecida. En el año 2009, se conoció un video llamado Los Padrinos Mágicos, realizado por un grupo de profesores de la escuela número 78 de Bursaco, junto a sus alumnos de tercer año, donde esta trabajadora de la educación, dirigente sindical y militante revolucionaria, es rescatada del olvido. El video fue declarado de interés municipal para Almirante Brown y presentado en la Casa de la Cultura de ese municipio.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Teníamos alguna información para dar, Leti, algunos flashes. Dale vos para adelante.
La masiva asamblea de los trabajadores de Cresta Roja se reunieron en la planta de Esteban Echeverría y definieron movilizarse el martes 17. Denuncian que la empresa Tres Arroyos, que pretende hacerse cargo de la operación de Cresta Roja, quiere despedir a 500 obreros, además de una rebaja salarial de alrededor del 30%. La asociación bancaria ratificó hoy la huelga de 48 horas para martes y miércoles y anuncia movilizaciones en todo el país, incluida la City porteña, en rechazo de la oferta salarial de las cámaras empresariales del 15% en 3 cuotas. En Plaza Congreso, en la Carpa Minera, sonó la melodía de la resistencia. Músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional se acercaron a la CAMPE para apoyar el reclamo minero y plantear el suyo, pase a planta de los 105 músicos becarios.
Gracias, Leti. Hace un ratito decíamos que la semana que viene, luego de denunciar esto que estaba pasando con el cierre del ramal Aldo Bonzi, Valentín Alsina, Puente Alsina, perdón, los laburantes ferroviarios estaban atravesando momentos complicados, pero no solamente los laburantes, sino también los usuarios, y ahí hay una información que nos manda precisamente Juan Carlos Sena, donde hubo un problema muy curioso que consistió en que tuvieron que frenar una formación ferroviaria porque de los aparatos de aire o ventiladores o no sé ni lo que tienen ya en este ramal empezaron a salir piojos. Marcelo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo ese problema en realidad no lo tendría si viajara en el tren, porque como estoy absolutamente pelado. El tema es que en algún momento, cuando los ferrocarriles eran del Estado y el Estado se hacía cargo realmente de los mismos, no solamente en su explotación, entre comillas, digo, en transportar la cantidad de laburantes que transporta, entre otras cosas, se hacían desinfecciones. Eso inclusive en los colectivos, porque en algunos bondis, nosotros los que somos más grandes, nos acordaremos, supongo, que ponían la etiquetita de la desinfección. Bueno, en los ferrocarriles también. Hasta que los ferrocarriles dejaron de ser del Estado y pasaron a manos privadas, donde evidentemente lo que era una prevención para la salud de los pasajeros, privó el negocio y se quedaron sin la desinfección de los trenes, más allá de la mugre y todo lo demás que hace. Entonces, ahora están llenos de piojos los trenes. Porque el problema es que los piojos hacen nido en los asientos.
Claro.
El asiento que tiene esa cuerina y la goma espuma y todo lo demás, el piojo hace nido ahí.
Sí.
Y vos vas, te sentás y contagiás al que está al lado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Una locura más, ¿no? Digo, de este ISPA, que es un milagro que todavía no haya volado por los aires Esto termina siendo una... Nosotros lo tomamos medio a risa, pero tiene que ver con el abandono del Estado de sus funciones básicas y elementales.
Le echaban la culpa a las palomas primero, pero parece que no eran las palomas.
Porque aparte son distintos los piojos de las palomas tienen piojos, las aves tienen piojos, lo mismo que las gallinas, pero son distintos.
Después seguimos con este tema que tiene que ver con cómo fueron desguazando al sistema ferroviario nacional y cómo nos fueron saqueando de esta manera. Hace unos días sabemos que aquí en la ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes algunos compañeros que forman parte de distintos ingenios azucareros contando y viniendo a manifestar su realidad, viniendo a contar qué pasa con los despidos, qué pasa con las condiciones de trabajo. Sabemos, por ejemplo, que hay 700 despedidos en el Ingenio San Isidro, 300 en el Ingenio La Esperanza, otros 300 en Las Toscas, 180 en el Tabacal, 30 en Ingenio Ledesma. Una situación muy complicada para los laburantes del azúcar y que además cada vez que han salido a protestar en sus distintas localidades los han cagado a palos muchas veces, y esto hay que decirlo. Nos hemos vuelto a comunicar después de un tiempo que no hablábamos con él, con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? José Rey te habla.
¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito, sabemos que estuvieron hace unos días acá en Buenos Aires, no sé si todavía siguen estando, pero hace unos días vinieron a traer esta tremenda preocupación que tienen con lo que está pasando en los ingenios, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Jujuy y también en el Tucumán. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que está sucediendo?
Bueno, nosotros intentamos en aquella oportunidad en Buenos Aires visibilizar el conflicto, porque prácticamente en Salta y en Jujuy, así con el Ingenio San Isidro, tenemos 1.200 trabajadores en la calle. Uh-huh. Nosotros hemos tratado de que se entienda que la actividad no está en crisis, como hoy el empresariado pretende hacerla ver, y que en todo caso es una estrategia que han tomado para poder ver cómo van quebrando a los sindicatos que en estos últimos años han crecido en el salario, han logrado una estabilidad laboral que, a base de lucha, tal cual vos lo ibas comentando, a veces con palos, en los accesos a la fábrica, a veces en la ruta, pero siempre con un solo objetivo, era el bienestar de la gente. Y que, bueno, nosotros nos hemos tenido que enfrentar con todo el poder que significan los ingenios en Salta y en Jujuy, de la mano de estos gobiernos neoliberales, con Morales acá en Jujuy, en Urtubey, en Salta, que han puesto a disposición del empresariado todos los recursos para que los laburantes, bueno, empiecen a pintársele los dedos, a tener causas judiciales, a tratar de diezmarlos de esa forma, y que en esta oportunidad, bueno, han empezado con el consentimiento del gobierno nacional, porque esto no se habían animado tanto las empresas, y en esta oportunidad, bueno, tal cual vos lo describías, con todos los trabajadores en la calle. Si no, como para tomar una referencia, imagínate, en Ledesma son 4.000 trabajadores, uh-huh. Han echado a 30, o sea, no le mueve el amperímetro, no hay una relación entre la supuesta crisis. Ajá. Y la cantidad de trabajadores despedidos. En Tabacal, de los 1.800, han echado 180, que es el 10%, intentando también allí ya, por un proceso preventivo de crisis, intentar dibujar números para poder quebrar uno de los sindicatos también más duros que se ha enfrentado con la patronal de capitales yanquis. Ajá. Y que, bueno, Mariano Cuenca, en San Isidro, con 700 compañeros, con el cierre del ingenio, ha sido el salario más alto de toda la actividad. De alguna forma se lo han ingeniado para ir teniendo el miedo necesario en los trabajadores para poder quebrar algo que, si no hubiese tenido este gobierno, no creo que se hubiesen animado a tanto.
Rafael, ¿cómo funciona, si es que funciona, creemos que sí, la articulación entre los compañeros pertenecientes a las distintas, a los distintos sindicatos en los que están agrupados los laburantes de los ingenios? Porque la problemática que vos planteás se debe reiterar en todos y cada uno de estos ingenios, que tiene que ver con el maltrato a los trabajadores por un lado, dueños que concentran, un puñado de dueños que concentran el 80% o el 90% de la cantidad de tierras que ocupan los ingenios, otros negocios que empiezan a aparecer que son muy rentables, pero que esa renta no derrama en el bolsillo de los laburantes, como es, por ejemplo, la producción del bioetanol. ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
Bueno, nosotros desde los sindicatos hemos empezado a trabajar sobre la Federación Azucarera Regional, conformada por el Sindicato de Tabacal, el Sindicato de la Esperanza, de Río Grande, de San Isidro en Salta y el de Ledesma. Hemos tratado de pararnos frente a la patronal, pero como te contaba acá, el gobierno a través de la represión, a través de las causas judiciales, es como que todo el tiempo están tratando de frenar este tipo de organización, y está a la vista que han empezado a diversificar los productos y que en una inversión que se realiza para vender energía, para crecer en la venta de alcohol, de bioetanol, del corte que también se había incrementado, se ven que las ganancias, el crecimiento empresarial ha sido sostenido en los últimos años, porque nosotros estamos acá desde el 2011 conduciendo el sindicato, y yo no he tenido nunca de parte de la empresa un discurso que diga que les está yendo bien o que las ganancias son acordes a las inversiones. No, siempre el empresariado pierde, siempre están mal las cuentas, siempre los balances dan negativo, es decir, nosotros siempre somos los desubicados que no entendemos los negocios, y en realidad cuando nosotros vemos que esto crece, se invierte, se den nuevos equipamientos, que en buena hora eso significa el cuidado de la fuente de trabajo, pero que no signifique eso, seguir explotando a la gente, seguir tercerizando, seguir precarizando los lugares de trabajo, seguir tecnificando, y que nosotros tengamos que estar siempre esperando las migajas por parte de los terratenientes que son los dueños en Salta y en Jujuy. Es más, nosotros hoy estamos en una discusión que ni siquiera, porque no empezamos las paritarias, pero están propuestas por las patronales para no seguir echando gente. O sea, estamos en una extorsión que nos dicen, tenemos que tratar estos temas porque si no nosotros vamos a tener que seguir echando gente. Sí. O sea, no se ha detenido la preocupación de saber cómo hacemos para reincorporar los compañeros despedidos, sino también cómo evitamos, en las fórmulas que ellos proponen, seguir echando gente.
No, que además es una perversidad, ¿no? Esto de decir no me vengas a discutir salario porque si no la única opción que tengo es dejar a tus compañeros sin laburo. Vos nombrabas o mencionabas al principio de la nota una curiosidad que para nosotros no es tal, pero es bueno hablar sobre esto, que tiene que ver con, por ejemplo, que en la mayor concentración geográfica de los ingenios, Salta y Jujuy, en un lado Jujuy gobierna el PRO con Gerardo Morales, y en otro lado gobierna el Frente para la Victoria, en una versión muy particular, pero el Frente para la Victoria, en fin, con Urtubey. ¿Qué sensación te queda cuando vos ves a dos referentes de dos fuerzas que además dicen ser contendientes entre sí, pero que sin embargo al momento de tolerar a estos empresarios que esquilman a los laburantes actúan de igual forma?
Bueno, nosotros no tenemos garantías, los referentes sociales, los dirigentes, ni en Salta ni en Jujuy tenemos absolutamente garantías de nada. En diciembre, cuando los compañeros de La Esperanza se manifestaban porque no habían cobrado los meses de trabajo, porque encima les estaban hablando de echar gente, fueron a manifestarse en la ruta, detuvieron a 20 compañeros, 3 dirigentes pasaron la Nochebuena detenidos. Cuando fue lo de Tabacal, los 180 despedidos, 2 que intentaron ingresar a la planta, estuvieron detenidos un mes. O sea, hemos visto, y en los años anteriores, que esta judicialización de la protesta, las multas que nos han impuesto a nuestro sindicato de 2.360.000 pesos por una medida de fuerza, que para ellos iba también mezclado con la contravención, las normas contravencionales que tiene la provincia de Jujuy, dándonos a nosotros un panorama que cuando juegan, juegan fuerte y aplican todo lo que tienen a su disposición. Si no, tenemos una de las referentes más claras, que Milagro Sala, que no están dadas las garantías, es decir, la situación con la que hoy actualmente la tienen detenida, no hay ningún político que con las mismas garantías que tendría que tener para poder estar libre, hoy no las tenemos, y eso lo hemos dicho cuando tuvimos la posibilidad de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en marzo, donde pudimos expresarnos y dar cuenta de que aquí, en Jujuy, no tenemos absolutamente las garantías. Sí están dadas las pruebas de que la persecución existe, las multas para diezmar las protestas, los palos a través de la infantería y la fuerza de choque que tienen la policía para reprimir, están puestas al servicio de las patronales, y que el Ministerio de Trabajo aquí en la provincia se ha transformado en la oficina de recursos humanos de las empresas.
Rafael, yo recuerdo que la última o una de las últimas veces que te entrevistamos, además vos estabas como declarante en la causa Blaquier por temas relacionados con posible complicidad de la gente o de la familia, en concreto que son los dueños del ingenio La Esperanza, con la dictadura militar. ¿Cómo transcurrió, cómo avanzó eso y qué relación le encontrás a esa impunidad que había en aquel momento que determinaba, por ejemplo, el secuestro a mansalva de decenas de compañeros y la desaparición de la Comisión Gremial Interna por completo, con estos momentos donde se vuelve a criminalizar la protesta social y donde te enterás que, por ejemplo, hace unos días ha habido una redada ahí en Jujuy donde se han cargado, donde han detenido una cantidad de dirigentes de las más diversas organizaciones políticas y sociales, tipos que han sido oficialistas con el gobierno anterior, tipos que han sido opositores, digamos, no han tenido medias tintas con nadie. ¿Cómo lo vinculas esto?
Bueno, desde el sindicato, en el 2011 que pudimos recuperarlo, en las posibilidades de marcar la coherencia desde la dirigencia lo hemos hecho. Encontramos un libro de actas del año 1960 hasta 1994, testimonios que dan cuenta de la época de la dictadura, lo hemos entregado al juez Povini en su momento. Hemos solicitado ser querellantes y somos querellantes en las 3 causas que tiene el dueño, que es Blaquier, de los delitos de lesa humanidad. Así que nosotros en ese sentido estamos convencidos de que hubo participación cívico y de las patronales entregando los listados de los laburantes y de los asesores que también han sido víctimas de toda esta ferocidad en la dictadura. Y ver que en las épocas que hoy corren de democracia, compañeros que estuvieron manifestándose, porque nosotros estuvimos también en esa manifestación del comienzo de las sesiones legislativas en San Salvador, mostrando la disconformidad con este gobernador, con las políticas que llevan hacia adelante, empobreciendo los hospitales, la educación, todo lo que estamos viviendo, manifestarlo abiertamente en aquel acto, hoy tener trabajadores y referentes detenidos bueno, para nosotros es una indignación terrible, más cuando vemos que a los dirigentes que están detenidos no los detienen por tener cuentas offshore o en otros lugares, tal cual tenemos hoy a nivel nacional en los referentes políticos que conducen nuestro país. Uh-huh. O acá en la provincia con el gobernador y todos sus hermanos en los negocios también de inmobiliarias, este último informe que salió también de la Secretaría de Cultura, cómo se manejan los presupuestos, cómo se van asignando a los negocios de los amigos del poder. A los referentes se los castiga, se los golpea, se los encarcela por protestar, por demostrar la bronca que tenemos los laburantes de cómo se maneja este gobierno en todos los ámbitos. Así que también presente nuestro sindicato con los delegados, con la comisión directiva, manifestando abiertamente que no estamos de acuerdo y compartimos el sentimiento de bronca, de la impunidad con la que se maneja este gobierno, y que, bueno, también hemos sido partícipes de aquella jornada de protesta y que hoy teníamos los compañeros detenidos, que fuimos también hoy a acompañar en la capital jujeña para mostrar solidaridad y exigir que puedan ser liberados.
Rafael, por último, y es una pregunta que se nos viene acá a la cabeza entre los que estamos haciendo el programa y nos vamos pasando papelitos, vos contabas que el gobernador y sus hermanos están montando también toda una red de negocios y demás, y nos contabas todo este estado de sensación de una suerte de estado represivo. Los medios locales, ¿cómo están actuando? ¿Reflejan alguna de esta realidad? ¿Son todos funcionales al actual gobierno y ocultan lo que está pasando? Digamos, ¿cómo se está maniobrando todo esto? Y en ese sentido, ¿cómo hacen ustedes para llegar a los compañeros, ¿no? Que seguramente deben estar muy condicionados por estos medios locales que no deben estar acompañando o no deben estar haciendo mucho énfasis en acompañar la lucha de ustedes?
Y bueno, nosotros sobrevivimos a través de los medios alternativos, de las redes comunitarias, de las radios sindicales. Nosotros tenemos un medio de comunicación, una radio que también nos permite dar de parte de los trabajadores, de las organizaciones sociales, su voz. Y en la provincia es como pasa a nivel nacional, los grandes canales están captados o cooptados por el poder político, y es más, la propaganda con la que tratan de vender las decisiones políticas que se toman. Por ejemplo, recuerdo cuando estaban vaciando el diseño de La Esperanza, cómo le querían hacer ver a toda una comunidad que lo único que generaba ese ingenio eran pérdidas, cuando los compañeros en algún debate, en el mano a mano, pudieron dar números de cuánto significaba la producción, cuánto se lograba en la venta del azúcar, y que la verdad que el problema no pasaba por los números, pasaba por la administración, pasaba por quienes conducían ese ingenio, y que, bueno, aún así el gobernador tuvo una decisión política cuando estuvo en campaña, prometió no tocar ninguna fuente de trabajo, y como para tomar una referencia, habían 1.024 trabajadores cuando Gerardo Morales estuvo en campaña. Hoy tenemos 600 trabajadores con capitales colombianos, que aparentemente se habría cerrado ya esa venta. Uh-huh. Y dijimos, ¿no? ¿Qué pasó en ese camino del 2015 al 2018 con toda esa gente? Se le prometió que si se adaptaban al régimen estatal se le iba a dar la máxima categoría, iban a ser permanentes. Se le prometió dinero para aquellos que se podían retirar voluntariamente o irse a una jubilación anticipada. Muchas de las cosas que se prometieron no se cumplieron, y hay ahora mucha gente con las manos vacías reclamando para ver cómo se soluciona su situación. Así que la verdad que han, a través de los medios de comunicación, tratado de venderle a toda la comunidad algo que después se han encargado de, en la práctica, no cumplir absolutamente nada.
Rafael, se nos ha ido el tiempo, te agradecemos la comunicación, nos comprometemos a seguir difundiendo la lucha de todos los trabajadores, de los ingenios tanto de la provincia de Salta como de tu provincia, la provincia de Jujuy, la provincia de Tucumán también, y en espera de en algún momento poder tener buenas noticias o por lo menos noticias diferentes a las que nos llegan a diario del noroeste argentino. Te mandamos un abrazo grande y nuestra solidaridad con los trabajadores de los ingenios.
Bueno, le agradezco la comunicación y también vaya nuestra solidaridad para todos los compañeros de los distintos lugares del país que no la están pasando bien, que la están peleando, que están resistiendo y que, bueno, desde acá también vamos a dar la batalla porque la única manera de poder resistir estos embates es estando unidos y es lo que estamos construyendo aquí en el norte, esa unidad que tanto nos hace falta y que, bueno, ojalá que esto cambie.
Te agradecemos mucho la comunicación y ojalá que así sea. Fue Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy. Nos vamos a escuchar un temita y volvemos en un rato.
Para ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho retruco,
poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Los trabajadores de la planta de Cargill de Villa Gobernador Gálvez temen por nuevas suspensiones y despidos. El delegado gremial de aceiteros de Rosario, Marco Pozzi, declaró que no descartan que hagan denuncias penales infundadas o que las suspensiones sean por más días y lleguen nuevos telegramas de despidos. Por otra parte, a partir de hoy se inicia el plazo de más de 3 meses que tendrán los empleados de la Administración Pública Central para adherir al sistema de retiros voluntarios. Se trata de una nueva etapa del ajuste del Estado dispuesto por Cambiemos. La Mesa de Unidad Sindical del Sector Público de Chubut anunció un nuevo paro por 48 horas para el próximo miércoles y jueves, protesta que repetirán la semana siguiente si el gobierno provincial no convoca a negociaciones paritarias.
Gracias, Leti. Escuchábamos recién el tema Irte de Cabezones y bueno, en el programa veníamos recorriendo distinta información y cubriendo distintos conflictos sindicales. Habíamos hablado con los trabajadores de Expreso Lomas, que están en medio de un quilombo serio ante la posibilidad de que le decreten la quiebra. Ahí hay en juego 400 puestos de laburo. Hablábamos con los compañeros del Ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy, lo que está pasando con los miles de trabajadores de la industria azucarera. Hablamos con la compañera de Azul, de ATE, donde nos contaba lo que había sucedido con la fábrica, con Fanazul, primero el cierre y ahora el intento de desguace. Pero también sabemos que hay en otros lugares de laburo intentos del Estado, de los estados nacionales o provinciales, por continuar con este desguace, con este ajuste salvaje, y los trabajadores de vialidad no son la excepción. Nos hemos comunicado con Rubén Sachi, el sindicato que agrupa a los trabajadores de vialidad nacional. Rubén, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito. Sabemos que ustedes hace tiempo vienen denunciando un intento de vaciamiento del sector, vienen plantándose fuerte. Había también en el intento de vaciamiento, recuerdo, una intencionalidad de cerrar una planta donde adentro funcionaba una escuela que era una escuela modelo en Latinoamérica para aquellos que se van formando en todo lo que tiene que ver con el laburo de ustedes. ¿Por qué no nos contás cuál es el estado actual de situación del reclamo que tenían y de la exigencia para que el Estado no continúe avanzando sobre los derechos de ustedes y sobre las fuentes de laburo?
Bueno, mira, de la última vez que habíamos hablado, teníamos en riesgo la fuente de trabajo con la creación de una sociedad anónima con las mismas funciones de Vialidad Nacional. Eso todavía está ahí latente, porque si bien logramos presionar una rectificación del decreto que circunscribe únicamente al ámbito de la Richieri a esta nueva sociedad anónima, no anularon algunos puntos del articulado donde prevé la incorporación del capital privado a esta empresa que por el momento tiene acciones únicamente estatales, y la transferencia de recursos y del personal de vialidad a la órbita privada, ya que es un avance sobre nuestras conquistas y derechos históricos. O sea que, si bien le han hecho maquillaje al decreto, no lo han modificado sustancialmente como para que los compañeros tengan la tranquilidad de que el día de mañana no van a avanzar otra vez sobre sus derechos. Eso por un lado. Por el otro, bueno, lo que fue la amenaza de remate de la sede del primer distrito pudo también ser frenada antes de fin de año, pudo retirarse el predio de este grupo de predios que había para rezonificar y negociados inmobiliarios. Pero bueno, eso también fue algo circunstancial, porque si bien la mejor herramienta que teníamos para cuestionar el remate, además de que no era un predio ocioso donde los trabajadores cumplían sus funciones, 450 trabajadores y bueno, es un sector operativo para, hacia toda la provincia de Buenos Aires, estratégico, ¿no?, al borde de la General Paz. La mejor herramienta hacia la sociedad era que en el predio funcionaba un bachillerato y una escuela terciaria. Uh-huh. Y bueno, ahora, ¿por qué vienen? Vienen por las escuelas. Con un doble fin. En principio, bueno, el fin general que tiene modernización de borrar de un plumazo las 5 escuelas técnicas viales en las que laburan 300 compañeros docentes y estudian 1.200 pibes. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, sacar el punto más álgido del conflicto y volver después a la carga con el remate de este predio y, bueno, lograr lo que vienen planeando hace rato, que es rezonificar todo lo que es el frente hacia la General Paz y hacer una gran barrera de mucha guita que frene la andanada de la indiada de la provincia, ¿no? Un poco lo que ellos buscan, hacer una buena diferenciación en un barrio caro, privado, del lado de acá y del lado de allá, bueno, la provincia, allá lejos.
Rubén, hay una discusión también en el medio de todo esto que tiene que ver con la administración, me imagino yo, de la guita que surge de los peajes, ¿no es cierto? Ahí me imagino que debe haber una disputa entre alguna empresa uno tiende a sospechar que pertenece a algún amigo del poder, que se va a agenciar la facultad de seguir con o de darle continuidad al cobro de peajes en desmedro de la recaudación propia que tendría que hacer el Estado precisamente para mejorar de todo lo que tiene que ver con el sistema de vialidad. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
No, mira, la problemática que hay con el tema de los peajes, que bueno, estuvimos acompañando a los compañeros de Sindicato Único de Trabajadores de Peaje en este reclamo, porque bueno, nos toca tangencialmente a nosotros, compartimos un mismo escenario que es la ruta y nos solidarizamos con ellos porque bueno, la culpable de que ellos se queden sin laburo no es otra que la Administración de Vialidad Nacional. ¿Y por qué? Porque el año pasado aprobaron la ley de, digo ley porque no es decreto, esto se aprobó en ambas cámaras con participación de todos los bloques. La ley que prevé la participación público-privada en la obra vial. ¿Qué es esto? Bueno, es un sistema que se intentó en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, en España, fracasó rotundamente porque, bueno, encarece muchísimo la obra vial. Es para cuando el Estado no puede solventar una obra, entonces, bueno, ahí entra la privada, pero bueno, a partir de ahí tiene derecho a determinados cánones y demás. ¿Qué pasa? En los pliegos licitatorios para las obras por participación público-privada hay una cláusula donde la empresa se reserva el derecho de cobrar el peaje con maquinaria automática, o sea, eliminan el elemento humano. Pasa a ser la robótica la que reemplaza al hombre una vez más, pero en vez de eso solucionar el problema de la cantidad de horas que uno tiene que laburar, no, seguimos laburando a nivel de esclavos, pero eliminan personal para ellos embolsar más guita. Ese es el problema fundamental que atraviesa en este momento el sector de peaje. Por otra parte, bueno, ya que hablamos de las PPP, te digo, le abrocharon el regalo con un moñito hermoso, que es el jueves pasado la firma de 2 decretos que ya aparecieron en el boletín oficial, el número 300, que les quita la obligación a las empresas adjudicatarias de las obras por PPP, la obligación de pagar ganancias e IVA. Yeah. O sea que es un negocio redondo.
El negocio es completo.
Completo, pero y por si fuera poco, por si surge alguna controversia a futuro, también le sacaron el decreto 299, que le corre la frontera judicial. O sea que si hay alguna controversia, es como los fondos buitres, van a tribunales arbitrales internacionales, pero no dice cuáles, cualquier tribunal arbitral internacional. O sea que estamos expuestos a cualquier crisis que aparezca en el lugar que sea a futuro y que las generaciones que nos vayan a suceder tengan que bancar el muerto que le dejemos nosotros.
Rubén, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Hoy entramos más tarde de lo habitual, pero es un tema que nos interesa y nos gustaría, ya que el otro día nos preguntabas dónde estábamos y demás, a ver si algún lunes de estos te podés venir aquí a nuestra casa y podemos abordar el tema con más tiempo y con más detalle, para que nos cuentes un poco todos los antecedentes, digamos, de la pelea gremial que ustedes están dando, que sabemos que no se acota a esto, sino que también están dando pelea por el salario, tratando de perforar el techo paritario que quiere instalar el Estado y demás, temas que quisiéramos tratar con mayor tiempo. Así que te invitamos a ver si te podés venir un lunes de estos, que lo arreglemos telefónicamente, a charlar con más detenimiento, si te parece.
Dale, cómo no, déjame hablar con los compañeros, vemos cómo acomodamos y sí, con mucho gusto nos vamos a dar una vuelta por allí.
Mientras tanto, el micrófono siempre va a estar abierto para los trabajadores de Vialidad. Te agradecemos la comunicación.
No, te agradezco a vos por el espacio. Buenas noches.
Un abrazo. Fue Rubén Sacchi, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional. Nos queda un rato, pero hay una información que tiene que ver con parte de esta locura en la que estamos inmersos, y es información que mandan los trabajadores de ATE Pensiones, donde... es un comunicado muy largo que después lo vamos a subir a nuestra página, pero básicamente, y es lo más serio y más alarmante, es que los tipos se plantean la eliminación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Bueno, con todo lo que esto deriva, ¿no? La posibilidad de que gente que realmente necesite y que sea beneficiaria de estas pensiones no tenga los ingresos y no tenga lugar donde ser cubierta ante estas situaciones que se van generando.
Sí. No, ahí José, lo que pasó, que hubo un revuelo a mitad del año pasado, fue cuando dieron de baja no me acuerdo qué cantidad de pensiones para chicos con algún tipo de discapacidad.
Así es.
En ese momento a la Comisión Nacional, en este tiempo se cerró y se modificó de quién dependía.
Ajá.
Entonces ahora hay una parte, también lo tenemos que averiguar un poco, es si depende del Ministerio de Desarrollo Social o directamente de ANSES. Lo que nos pasaban ahí en el comunicado era que hoy se habían encontrado también con 60 nuevos despidos, y lo que se está viendo mucho es la cantidad de restricciones que están poniendo para otorgar pensiones o para sacar pensiones.
Sí, se habla, o sea, también de 100.000 trámites,
claro,
detenidos.
Parados por el estudio médico, la resolución médica para que te otorguen la pensión. Entonces se está viendo mucho problema en las personas que están solicitando las pensiones para obtenerla.
Marcelo, cuando vos escuchás esta información, que vos ves que precisamente los sectores más vulnerables, que más necesitan de la asistencia y la cobertura del Estado, se encuentran con estas noticias, que se te viene a la cabeza.
En realidad lo que pienso es, ¿dónde está el negocio? Porque si nosotros vemos todos los compañeros que estuvieron hablando, atrás de cada conflicto todos te terminan diciendo, no, pero acá el negocio es tal. Quieren cerrar Fanazul por este negocio. Quieren cerrar los ingenios por este... Siempre hay un negocio vinculado con amigos del poder, familiares del gobernador, del intendente. Entonces, un poco, ¿viste cuál es el negocio o dónde está el negocio atrás de cortar estas pensiones? Porque acá no podemos decir que son pensiones ni millonarias ni para gente que no las necesita. Estamos hablando de chicos con discapacidades que la necesitan para viajar, necesitan para los tratamientos médicos, que muchas veces son ambulatorios, otras veces no. No sé, remedios, no sé, quisiera saber realmente, hurgar, rascar un poquito, a ver dónde está el negocio, porque seguro que atrás de todo esto hay alguien que se está llevando una moneda.
Ramiro.
Bueno, yo lo veo muy atado esto con lo que está pasando en salud, ¿no?
Ajá.
Específicamente. En salud tenemos, digamos, un punto clave que es la liberación de los precios de los medicamentos. En el sistema de salud argentino, el gasto en medicamentos más o menos simboliza en los efectores, en los prestadores o administradores del sistema, el 50% del costo. Yo quisiera ver hoy el sistema de obras sociales, ¿no?, donde los salarios suben por la escalera, cómo afrontan este gasto en medicamentos que se les ha casi triplicado. Lo veo muy atado, muy, muy atado a, digamos, a una visión política donde, bueno, el que no está dentro del sistema se arregle como pueda, ¿no? Y también la Superintendencia de Servicios de Salud acompaña todo esto, protegiendo a, digamos, a los mimados del sistema, que son las empresas de medicina prepaga. Hoy, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud, si vos concurrís a hacerle una denuncia a Galeno Argentina, Swiss Medical, OS de Medicina Prepaga, ellos lo que hacen es, por obviamente como tenés que tener la obra social abajo por el trabajo, le mandan la petición que vos hacés a la empresa de medicina prepaga, se la mandan a la obra social. Y vos no pediste en tu denuncia que es vaya dirigida a la obra social, sino a la medicina prepaga, pero ellos te la derivan. Entonces, o cubre la obra social o no hay cobertura, pero siempre están eximiendo o tratando de beneficiar económicamente a las empresas de medicina prepaga. Por otro lado, las empresas de medicina prepaga son las que, de la mano de la Superintendencia de Servicios de Salud, suben por el ascensor sus precios, acompañando, digamos, a la suba de medicamentos y todo. Pero no es la misma situación que las obras sociales.
Leticia.
Sí, quería decir algo. Acá las pensiones abarcan distintas pensiones. Están las pensiones por discapacidad, pero en el informe, que por otra parte ya lo subimos a la página.
Ah, bueno.
Está en la página. Están las pensiones por vejez, están las pensiones por madre de siete hijos, digamos, hay varias. Las pensiones por discapacidad exigen que previamente la persona tenga un certificado de discapacidad. Eso lo emite cualquier centro de salud que se ocupe de certificar discapacidad. ¿Eso qué les permite a las obras sociales? Que teniendo el afiliado un certificado de discapacidad, la obra social no corre con el gasto de la cobertura que necesite el afiliado, sean medicamentos o las prestaciones que fueran. Se las financia, se las subsidia, no sé cómo es el tema, ni cómo es el porcentaje, ni cómo se fija, el Ministerio de Salud de la Nación. Porque el certificado lo emite Salud de la Nación, para todo el país. Entonces, los reclamos a la superintendencia en general, eso lo conozco bien porque trabajé mucho tiempo en eso, los reclamos a la superintendencia son luego de haber hecho el reclamo a la obra social y ser desoídos, en los que tienen obra social. Los que no tienen obra social y acceden a una pensión por discapacidad, la cobertura que tienen es lo que ahora se llama incluir salud y en una época fue PROFE, que es una cobertura muy precaria. De manera que yo igualmente me pregunto lo que decía Marcelo, ¿cuál es el negocio de esto? Porque uno diría, bueno, por un lado el ajuste que se va extendiendo por todo lo que son las prestaciones que da el Estado en cualquiera de los niveles. Pero por el otro lado, ¿quién ganará con esto, no? ¿Quién ganará con esto? Si es efectivamente la farmacéutica, digo, con el precio de los medicamentos, también hay que dudar de esto porque hay una franja de discapacitados que están en condiciones sociales, económicas muy, muy precarias, que no tienen acceso al medicamento, digamos, acceden a algunos genéricos y a los otros medicamentos, ¿viste? Capaz que tienen que hacer un trámite ante el Ministerio de Salud para ver si le otorgan el medicamento específico que necesitan para la patología que tienen. Esas las de discapacidad. Las otras, no sé, habría que hablar con la gente del, del centro de pensión.
Si tomamos, digamos, lo que han manifestado cada uno de mis compañeros cuando recién hicieron uso de la palabra, surgen dos palabras que se reiteran: desprotección y negocios. Un Estado que deja, que no se preocupa ni parece preocuparle la contención, el cuidado de todos aquellos o sectores de la población que, por una razón, que puede ser una medida económica, una razón coyuntural, una circunstancia, una decisión política, una estrategia determinada, que uno la puede cuestionar o no, ¿sí? Pero lo que el Estado hace es te libra a tu suerte. Y segundo, el negocio, ¿no? Siempre aparece, como dice Marcelo, el negocio, la sospecha del negocio atrás. Si cerramos la planta de Fan Azul es porque alguien va a venir a hacer un negocito relacionado con el tema. Si cerramos, hoy estábamos hablando, es una barbaridad, estábamos hablando la semana pasada, una de las industrias más económicamente más prósperas del país, por ejemplo la industria cerealera, oleaginosas están planteando ponerle un techo salarial a la pretensión de los compañeros que venían ganándole a partir de una lucha muy consecuente del sindicato, venían ganándole a la pauta inflacionaria, se la están frenando, incluso habiendo acordado entre empresa y sectores patronales. El gobierno no quiere homologarle eso bajo ningún punto de vista, y lo que es más insólito, te hacen un lockout patronal y te cierran te voltean 400 puestos de laburo, por ejemplo, en Cargill. Nadie puede imaginarse que Cargill esté pasando por un momento de necesidad. ¿Dónde es que está el negocio? ¿Dónde es que está la matanga ahí atrás? Uno empieza a ponerse cada vez más intranquilo. Lo que nos tendríamos que preguntar, y quizás sea motivo para el próximo programa, es hacer una reflexión respecto del momento de la recuperación democrática de 1983 en adelante. ¿Cómo ha ido? Cualquier tema podemos tocar, cualquier tema de los que habitualmente nos atañen: el sistema ferroviario, el sistema educativo, el sistema judicial, el sistema de salud, los derechos de los trabajadores, el tema con lo que pasa en los barrios, la represión, el deterioro de la cuestión vinculada con la seguridad y demás. Y creo que vamos a llegar a la triste conclusión de que de manera absolutamente contraria a toda lógica, donde el progreso debería haber venido por simple inercia de los tiempos, ¿no? Lo que hemos logrado es, con la complicidad de toda la clase política y toda la clase dirigencial, ir deteriorando cada vez más. Tendríamos que tomar algunos temas como para ver cómo se ha ido profundizando ese deterioro y qué grado de complicidad podemos establecer entonces entre los distintos actores que ocuparon el sillón de Rivadavia en estos casi 40 años.
Todos los ámbitos tienen que ver básicamente con establecer y profundizar la dependencia. Básicamente para mí tiene que ver con eso. A partir de ahí, las responsabilidades se dividen. Creo que hay una responsabilidad importantísima de todos los que han pasado por Barcarse 50, mayor o menor medida, todos, del primero al último, pero también creo que tenemos que hacernos cargo desde el campo popular, que nunca pudimos o supimos generar una organización que nos permita realmente disputar el poder. Disputar el poder del campo popular y con dirigentes del campo popular, no con tipos que se hayan montado sobre el campo popular para tomar el poder, para hacer negocios particulares o de amigos o lo que sea. Creo que es una discusión que tenemos pendiente, no lo logramos, no sé, por incapacidad, en muchos casos por egoísmo, por hija de putés de algunos, o sea, una serie de factores, pero creo que me parece que ese es un problema y una deuda que tenemos pendiente nosotros como militantes para las generaciones venideras. Digo, porque las generaciones que nos precedieron, si bien tuvieron fracasos, pero fueron capaces de generar organizaciones que disputaron el poder en serio. Pudieron fracasar, pudieron triunfar, esa es otra historia. Las organizaciones las generaron y disputaron poder en serio. Nosotros, nuestra generación, creo que no ha podido, producto probablemente de ese fracaso y de esa derrota que, como decía o planteaba yo la otra vuelta, no solamente fue fue política, fue militar y fue cultural. Fue cultural. Antes, cualquiera que se acercaba a un local político me decía, loco, ¿en qué los puedo ayudar? Hoy cualquiera se acerca a un local político es, a ver, ¿qué me puedo llevar? Esa es la derrota cultural más importante que tuvimos. Antes, la solidaridad era un valor. Hoy no. Hoy es una rareza. Vos sos solidario y te miran como si fueras un perro verde. O sea, estamos todos locos.
Se nos está yendo el programa, mejor dicho, ya se nos fue. Nuestra solidaridad con todos los laburantes que siguen dando pelea, especialmente los trabajadores de Carrefour. Por segunda vez no pueden salir al aire. Sabemos que están en una negociación difícil y sabemos que además los muchachos son el pato de la boda de un negocio que van a terminar haciendo entre la patronal Carrefour y la gente del Gitano Cavalieri y compañía, donde los convidados de piedra son siempre los trabajadores. De eso nos hacemos cargo nosotros. Sabemos que los compañeros con muy buena leche se han comunicado varias veces y nos plantean que mucho no pueden plantear porque están a fuego cruzado. Así que nuestra solidaridad con los trabajadores de Carrefour. Reiterarles que nuestro espacio, nuestra casa cultural Pueblo Libre, además de tener nuestro programa de radio y otros que están en preparación, hay un par de actividades que dijimos que estaban en curso. Este viernes 20, si te querés pasar por nuestra casa a pasar un buen rato, a escuchar un poco de poesía, un poco de música, venite, te esperamos a partir de las 21 horas. La actividad se llama Vinito Literario, van a estar Sebastián Gianetti y otros chicos que nos van a amenizar con sus producciones literarias. El 6 de mayo tenés la Feria La Revuelta, que se van a juntar aquí a partir de las 11 de la mañana, es un día domingo, así que también si querés ver algunas cosas que se van a poner en exhibición, en venta también, algo rico para comer y para pasar el día, te esperamos en nuestra casa. Y el 19 de mayo, Eduardo Halliburton, un reconocido especialista e investigador económico, nos viene a presentar su libro sobre los grupos económicos de la economía argentina entre los años 2002 y 2013, así como el 1 de mayo nos vamos a juntar con todos los que podamos con todos los que quieran a comer algo rico acá en nuestra casa y a recordar así íntimamente entre amigos y compañeros y compañeras el Día Internacional del Trabajador, que es bueno recordarlo y también es bueno a rejuntarse a celebrarlo.
¿Puedo venir?
Sí, claro, este es el día.
¿Puedo traer gente?
Podés traer gente, podés hacer todo lo que quieras.
Todo, es todo.
Todo. Acá se permite casi todo. Después por
pues ya empezamos. Recién era todo, ahora es casi todo.
No, casi todo. Hay tres o cuatro ítems que después te voy a pasar por privado que no están permitidos en nuestro lugar, pero que vamos a ver si nos vamos flexibilizando.
Era bueno, ya que te flexibilices un poco, campeón.
Hay un punto final que queríamos, es qué palabra de mierda esa, punto final, ¿no?
Desafortunada, si las hay, ¿no?
Frase acuñada por pero mirá la curiosidad, ¿no? Al tipo lo están rescatando desde funcionarios del actual gobierno, un gobierno que ya lo hemos caracterizado como es, hasta funcionarios de y tipos que han apoyado al gobierno anterior, como el caso de Leopoldo Moró, ¿no? Y lo santifican cual si fuera ¿cómo era que le habían dicho? El padre de la democracia, ¿no?
A don Raúl.
Una cosa muy curiosa. Mientras tanto, y todo esto ocurre, el techo salarial que te propone el gobierno no quieren que perfore el 15%, las previsiones inflacionarias son más del 22%. Hay una discusión con las tarifas, sabemos que va a haber en estos días un esquema de algunas protestas callejeras, algunas que son bastante pelotudas, por cierto, como la de la marcha de las velas, que la verdad que hay que decirlo, que no puede ser tan salame de hacer eso. De todos modos vamos a tratar de ponernos democrático y que todo sume, pero
sí, pero cuando plantean esas cosas, la verdad, y esto corre por mi cuenta y riesgo, digo, la verdad no merecemos lo que nos está pasando.
Sí, hay algunas cosas que nos estaríamos mereciendo. Lo que no nos merecemos es perder, seguir perdiendo compañeros. Y es una tristeza que se nos haya ido hoy Sara Peretti sin haber podido encontrarse en vida con su hijo. Seguramente se lo va a encontrar en el cielo. Pero bueno, tristemente toda una vida de lucha para morirse en medio de esta porquería que nos estaban gobernando hace años. Y tampoco es un podemos seguir perdiendo compañeros como Leandro Alcaraz, el pibe que manejaba el interno, ya ni me acuerdo el número, de la línea 620, sí, allí en La Matanza, que perdió la vida en manos de dos pibes que efectivamente que ya la tenían perdida desde hace rato probablemente. No nos vamos, está más allá de que está Carlitos, hoy no está Carlitos Carcavallo, no es un día para que andemos haciendo ni gritos ni celebraciones. Perdimos a dos compañeros, una queridísima compañera como fue la vieja Sara, y a un laburante de escasos 23 años que deja una familia y que es víctima de toda esta locura que estamos viviendo y de la que son responsables estos hijos de puta que nos gobiernan por lo menos desde hace 50 años en nuestro país. Digo 50 porque son los 40 de la vida democrática y no me quiero olvidar de toda esa banda de turros que desde el 24 de marzo de 1976 vinieron a proponer este desastre que tuvo continuidad en innumerable cantidad de gobiernos que lo sucedieron. Así que nos vamos así, sin el grito que pega Carlitos Carcavallo. Le mandamos un abrazo a los que no han podido venir, entre ellos Carlitos Carcavallo, Sabino Ledesma, Nahuel Fadail y Carlos Scali. Nos vamos con el programa número 4. Vénganse a nuestra casa a estas actividades. La primera es el viernes, 20 horas. Valentín Gómez, 3524, en el barrio de Almagro. Somos Quiero Retruco y la consigna que tenemos es que los trabajadores no se van al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tíganse al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.